Para analizar la situación en Medio Oriente, saludamos al periodista Galeb Moussa. Bienvenido a Radio Gráfica.
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están?
Bueno, me imagino que las informaciones que planteamos recién tienen que ver con una situación preocupante en Medio Oriente. ¿Qué otras cosas puedes agregar al análisis, Galeb?
Mira, presentado así, presentadas las palabras de Seyyed Hassan Nasrallah y del presidente de la República Islámica de Irán, Ahmadinejad, aparece como que con más virulencia lo que dice el presidente de Irán y lo que dice el secretario general de Hezbollah, y pasa más desapercibido la amenaza permanente de Israel sobre los países de la región. Israel se jacta de tener, y quizás con un poco de autoridad, el mayor poder militar en toda la zona, y tiene más de 200 ojivas nucleares que lo respaldan. Pero no deja de ser, en cierta forma, lo que dijo el presidente de Irán, un corpúsculo extraño en la región que molesta y que amenaza y que tiene intenciones expansionistas. Y eso realmente lo tendríamos que entender desde el punto de vista de que han fundado un Estado sobre la base de otro pueblo. Yeah. Entonces hoy es que si toleramos que sobre un territorio con un pueblo existente, organizado, como era Palestina en aquel entonces, con su sistema comercial y con su sistema de impuestos y con todo lo que un Estado requiere, fue pisoteado de la manera en que fue pisoteado, ¿qué nos espera para el futuro?
Nos está hablando del reconocimiento al Estado de Palestina, ¿no? Pareciera que es un tema que está escondido en el ámbito internacional.
Pero aparte, este problema lo crea las Naciones Unidas, y las Naciones Unidas lo tienen que resolver, y no lo resuelve. Claro. No sé, ya se perdieron la cuenta de la cantidad de resoluciones en contra de Israel por parte de las Naciones Unidas. Israel no acató ninguna, ni siquiera la primera, la de la partición, la 181. Entonces, tenemos un doble rasero. Depende cuál sea el país o a qué etnia pertenezca, aplicamos una determinada sanción o una determinada actitud. Irak, por no acatar una resolución de las Naciones Unidas, primero fue embargado 10 años, 4 generaciones de chicos. Se murieron cerca de 650.000 personas, y no obstante, luego después fue acusado injustamente de poseer armas de destrucción masiva e invadido y destruido, lo mismo que Afganistán.
Galeb, muy buenos días. Omar Zanetti te saluda.
Hola Omar, ¿cómo estás, querido?
Muy bien. Siguiendo los distintos portales de la prensa israelí, vemos cómo están queriendo ya generar todo un vuelco en la opinión pública para que se vean con ojos favorables un ataque preventivo, como dicen los imperialistas, sobre Irán. Ahora, la gran pregunta, y esto ya lo veníamos charlando, es ¿qué rol va a jugar China y Rusia en todo esto?
Con respecto a Irán, no, yo sé que, por ejemplo, tanto China como Rusia, no sé si tanto en el estricto sentido militar o armamentístico, pero sí en otras ramas, tienen acuerdos comerciales muy, muy importantes, y firmados hace muy poco tiempo. Irán no es una nación débil, es una nación que se ha fortalecido, y gracias al embargo impuesto por los Estados Unidos de Norteamérica durante tanto tiempo, y ha desarrollado su propia industria, no solo militar, sino farmacéutica y de nanotecnología y otras cosas más. De todas maneras, China y Rusia no se van a quedar muy quietos, que digamos, en el sentido diplomático. Van a tratar de impedir de cualquier manera cualquier tipo de resolución de las Naciones Unidas que avale un ataque a Irán o algo por el estilo. Ahora, lo sorprendente de todo esto es que, salvo la guerra impuesta por Saddam Hussein, por los Estados Unidos a Saddam Hussein para que ataque a Irán, 80, que duró 8 años, terminó en el año 88, no se sabe de países que Irán haya agredido, haya tenido conflicto en más de 500 años. Claro. Entonces, vemos que realmente es una provocación o un trabajo por encargo que hace el matoncito de la zona, que es Israel, siguiendo los objetivos del Imperio Norteamericano.
Ahora, el trasfondo de todo esto, Galeb, tiene que ver en cómo se resuelve una crisis internacional. Recordemos que las grandes guerras mundiales tuvieron que ver con, trasfondos económicos serios.
La salida de la crisis, claro.
La salida de la crisis, ¿no? El tema a Siria, en función del petróleo, ¿no? Bueno, lo de Libia el año pasado, ¿no? Cómo se van tejiendo los intereses imperiales. Y en ese sentido, yo me pregunto también qué rol va a jugar América Latina. En el caso Assange, ha demostrado un rápido apoyo a la actitud soberana de Ecuador. Y bueno, Chávez mismo plantea, en un audio que hemos escuchado, que tenemos con qué defendernos si es que hay una hipótesis de conflicto.
Sí, ahí yo me asustaría un poquito más. Respecto de América Latina, porque acá el factor desequilibrante lo tiene realmente Venezuela y lo tiene Brasil. Nosotros en Argentina realmente hemos desarmado a nuestras fuerzas armadas y no sabemos en qué condiciones están realmente para defender el país, y más y sobre todo teniendo en cuenta que poseemos una gran reserva de oro blanco, que es el agua potable.
Uh-huh.
Habría que empezar a pensar en todo eso hace ya bastante tiempo y tomar los recaudos del caso.
Temas para discutir, ¿no? Después de Malvinas hubo un proceso muy fuerte de desarme que se da con los tratados de Madrid, ¿no? Año 89-90, con Carlos Menem como protagonista. Después el caso Carrasco fue
Cóndor,
claro.
Y un montón de cosas más que realmente nosotros nos pasaron por encima, porque nosotros veníamos de crisis en crisis. Y acá hay un problema que nosotros tenemos que poner de relieve, y es que la dictadura fue un mal enorme para nuestro país y quebró la espalda intelectual de nuestros jóvenes y lo que vendría, el pensamiento que vendría en nuestro país y la lucha antiimperialista. Pero también hubo un exceso, me parece, de inculcar el odio hacia los militares cuando tendríamos que educar militares para defender la nación y no del mismo tipo que hubo como los dictadores, ¿verdad?
Claro. Pueblo y ejército, creo que la revolución
también,
creo que de los ejemplos, la revolución rusa, china, la propia revolución cubana, pueblo y ejército es la garantía, incluso nuestro peronismo, ¿no? Pueblo y ejército es la garantía de una batalla propia para librarla contra el imperialismo.
Totalmente, pero para eso, hoy yo percibo, al menos, que ha quedado en la gente un resentimiento hacia los militares enorme, ¿no?
Así es. Bueno, de ahí que la gestión de defensa de Nila Garré en adelante plantee otra formación para los militares y buscar restituir, ¿no? Una conexión con el pueblo. Galeb, te mandamos un abrazo grande y te agradecemos el análisis, la verdad que ha sumado a los testimonios que hemos tenido de Telesur. Siempre decimos que hay que poder comunicarse e informarse por vías alternativas a las agencias internacionales.
Totalmente, porque las agencias internacionales siguen una agenda.
Claro.
Y nosotros la única agenda que seguimos es la de la verdad.
Te mandamos un abrazo grande, compañero.
Otro muy enorme. Muchísimas gracias por la oportunidad de expresarme.
Galeb Moussa, periodista, estuvo comentando el tema de Medio Oriente, la tensión y el posible ataque de Israel a Irán.
Radiográfica FM 89.3.